tardes, país. Muchas gracias por acompañarnos la próxima hora aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Hoy vamos a hablar de una muestra muy importante que acaba de inaugurarse en el CCK, porque nos atañe a todos, tiene que ver con la democracia. Se llama Democracia en Obra y tiene que ver con nuestro presente y nuestro futuro como argentinos también. Es muy interesante. Hoy tenemos en el piso a dos de los curadores de esta muestra, Renato Rita y Ana María Batistosi. Con ellos vamos a hablar un rato largo. Pero primero saludo a mi compañera en el piso, a Cecilia Abzas. ¿Cómo estás, Cecilia?
Hola, ¿cómo estás, Susana? ¿Todo bien?
Bien, sí, acá remando la vacuna de la gripe, que viste que cuando te pones la vacuna de la gripe insiste en instalarse, pero
la gripe ataca.
A dominar. Bueno, y les decía, acaba de integrarse a la mesa Ana María Batistosi. Hola, Ana, gracias por venir, gracias Renato por estar aquí.
Gracias.
Gracias a vos por invitarnos, que siempre estamos, o yo por lo menos del otro lado, escuchándote y ahora, bueno...
Invitada.
No, invitada.
Bueno, y ayer fue la recorrida de prensa y para invitados especiales, hoy es la inauguración para el público de esta mega muestra que a mí me resultó muy interesante, tiene algunos momentos con disparadores muy emotivos también para uno que ha transitado todos estos años de la democracia. Hay un punto de partida que me gustaría... empezar a conversar con ustedes, y es este trabajo multidisciplinario que decantó en la muestra, porque no solo se trata de artistas plásticos que estuvieron en la previa, sino también escritores, pensadores, filósofos. ¿Nos cuentan un poquito? ¿Quién empieza? ¿Ana?
Bueno,
las damas primero.
Gracias, Renato.
Por favor.
Bueno, es que me acuerdo que bueno fue ya más de un año, creo que todavía recién empezamos el 2017, cuando con Gabriela Urteaga, la directora, empezamos a pensar qué temas, porque siempre hay, como decía ayer el ministro, se ha tratado de imponer la idea de que las muestras emblemáticas del CCK tomen temas... temas de interés general, que susciten debates de coyuntura, ¿no? Entonces, en un punto estábamos hablando, el año que viene se cumplen 35 años de democracia, y bueno, el tema de la democracia no solo nos atañe a nosotros, y bueno, creo que esto fue muy interesante para ser llevado a otros ámbitos.
Como punto de partida.
Como punto de partida. Y bueno, y así surgió esta situación. Gabriela invitó a Alejandro Katz, a su vez Alejandro Katz invitó a una serie de pensadores, filósofos, como él relataba ayer, entre los que tuvieron Tomás Abraham, Pablo Tuzón, Graciela Fernández Meijide. Bueno, con todos ellos tuvimos una serie de charlas porque realmente hasta que no tuvimos toda esa serie de charlas no teníamos del todo demasiado claro cuál era la perspectiva, porque podía haber sido cronológica desde
claro,
los 35
claro.
años. Y desde un principio Gabriela dijo, no hagamos nada que recupere año por año, no. Hagamos algo que implique una reflexión. Y la verdad es que la reflexión no solo nos atañe a los argentinos, sino atañe al mundo en general. Y tanto fue así que cuando fuimos a la Documenta Kassel el año pasado, nos encontramos que era un tema que también estaba tratado ahí, independientemente de que nosotros ya lo estábamos pensando, como algo que no solo tenía que ver con los 35 años de democracia transcurridos en la Argentina, sino como cuánto la democracia hoy empieza a ser materia de reflexión en la medida que transita por todas estas formas de democracias de baja intensidad, de apariciones de liderazgos autoritarios en los marcos democráticos. Bueno, todo este
formas de democracia directa, ¿no? Que a veces se dan también dentro de la representativa. Yo quería preguntarles un poco por la división temática en territorio, estado, diversidad. ¿Cuántos ejes temáticos son?
Pero antes
sí.
Hay un hecho muy importante.
que habla de la, la construcción armónica que se dio con respecto a esta muestra. Como bien señala Ana, este despertar que se hizo en un momento dado, que el año que viene se cumplen los 35 años y demás, y eso generó una determinación en hacer la muestra, y este que considero que de alguna manera, porque fue bastante unánime, este logro, es una cosa muy importante que es también es dable de señalar en estos momentos, que hubo una relación con el tiempo. Es decir, la cosa se fue decantando, se fue estructurando, se pudo incorporar el pensamiento alrededor, se pudo ir elaborando con los artistas, porque hubo un proceso de mucha paciencia, que es un dato muy importante en esta circunstancia histórica que vivimos, en el sentido de que la posibilidad que se fueron decantando las actividades distintas, tanto por parte de la dirección como de toda la gente que trabajó, fue el resultado que se obtuvo. Que es muy importante señalar esto. No hubo una compulsión a decir, tenemos que festejar los 35 años, claro, a ver qué hacemos.
Claro.
No, eso no fue así, y el resultado es la consecuencia de esta actitud. Uh-huh. Y muy ejemplar inclusive en esta cosa que verdaderamente es difícil de alcanzar en intensidades de necesidad alta, que es la paciencia. Uh-huh. Y verdaderamente creo que es un elemento sustancial en la muestra. Cuando se ve la muestra, cuando se ve la dedicación, cuando se ve el encuentro, es la consecuencia realmente de esta actividad que constante y dedicada pudo ser administrada. En cuanto a la concepción,
a los ejes temáticos,
¿no? Los ejes temáticos también fueron consecuencia de una elaboración que, sobre todo, la enorme colaboración de Alejandro Katz fue importante, en el sentido que nos fue trayendo, a través de su capacidad de análisis y de su dedicación, un organigrama donde se fueron estableciendo las distintas expansiones que puede tener el concepto de democracia, ya sea en la diversidad, en la territorialidad, es decir, en los distintos aspectos que hacen a esa cosa inabarcable, precisamente por eso se llama en obra, ¿no es cierto?, esa constante, claro, actividad, y se pudo, tomando en cuenta las múltiples expresiones del arte en todas sus distintas exposiciones, ir separando lentamente en 10 salas, los distintos interrogantes que genera la actividad de la democracia.
Bien. Ana, la idea, cuando uno recorre las 10 salas que están en el segundo y en el cuarto piso del CCK, parece que ha sido incomodar un poco al espectador, ¿no? Que, sí, que a la vez, además de espectador, vive este proceso.
Sí, mira, justamente ayer yo me estaba acordando de algo que charlaba también el otro día con Gabriel Pérez Barreiro, respecto, que es el nuevo curador de la Bienal de San Pablo, sobre una teoría de Adriano Pedrosa, un crítico, que decía, ¿cuál es la relación del espectador con la obra de arte? Y es la relación de afecto, en el sentido de afectar. Uh-huh. La idea es que estas obras en realidad afecten al espectador, que le disparen reflexiones, porque como bien señalaba ayer Alejandro, no han sido elegidas por complacencia, para complacer, sino para disparar reflexiones. Y tanto es así que entre los ejes temáticos que vos querías que señaláramos están cuestiones que tienen que ver con, básicamente, en la mayor parte de cosas, son algunos con logros, pero muchos con deudas. Uh-huh,
claro.
Que la democracia, aún en sus 35 años, sigue planteando. Y también decir, bueno, es un régimen que hasta ahora es lo mejor que podemos tener a mano, pero no es el régimen que nos ha facilitado todos y en todo los ámbitos de nuestras necesidades. Pero bueno, están estas faltas, están estos problemas, y lo interesante es que hay artistas que han tratado, o que podían, o que estando juntos, esa es otra de las tareas, sí, hermosas de la curaduría, es que poniéndolos juntos construyen sentido. Por ejemplo, la obra de Mondongo, que es tan, sí, tan impresionante y de tanto impacto, que es un gran dólar a escala, es como la pensamos hace meses y justo la relevancia que adquirió en estos últimos días.
Sí, increíble.
Es que, por ejemplo, esas ironías que escribía Federico Manuel sí. Peralta Ramos, misterio de economía o mal de plata, que eran juegos de palabras, qué relevancia que adquirieron en estos días, todos juntos.
Sí, es una, yo lo pensé cuando veía esas obras y pensé, bueno, esta muestra ha sido reflexionada y preparada durante más de un año.
Sí, un año y medio casi.
O sea que hay una coincidencia en el tiempo que es bastante terrorífica, diría, ¿no?
Pero una de las cosas que tenemos que agradecer a quienes colaboraron en traernos temas de debates es que en una oportunidad nos preguntamos sobre el futuro. Y entonces, uno de los temas que surgió es que es muy difícil tener visiones de futuro en un país que está siempre la gente atenta ante la inminencia de una crisis. Y el tema de los valores ya no es solo el valor del dinero que se te escurre de la mano, sino de otros tipos de valores que se te escurren de la mano y del horizonte común cuando estás siempre ante la inminencia de una crisis. Bueno, estas son las cosas que queríamos un poco plantear. No bajar una línea, no, a disparar para que les afecte a los visitantes.
Y yo creo que el efecto se va a producir, Ceci.
Sí, si uno tiene un primer acercamiento a la muestra, pensaría 35 años en términos históricos, en realidad no es mucho, es poco. Yo me pregunto, ¿cuáles son las partes que perturban al espectador? ¿De qué manera? Porque los ejemplos que pusiste son económicos.
Bueno, hay otros que también tienen mucho que ver con la economía, pero con las formas, obras, me refiero de artistas, ¿no? Que refieren a cómo la economía no ha facilitado la equidad. Y esto está muy presente en algunas salas. Por ejemplo, hay una obra de Juan Carlos Di Stefano que tuvo una gran presencia en la última Bienal de Venecia, en la que él fue enviado previo, no la última, la penúltima, cuando antes de que fuera Claudia Fontes, y que es una obra que él hizo en homenaje a Eliana Molinelli, una artista que hizo una campaña por desarmar a los jóvenes en Mendoza.
Sí.
Y esa obra es muy conmovedora porque son una puja de jóvenes tirados en el suelo con armas. Yo creo que eso a cualquier espectador. Y esas obras tienen la estética de Di Stefano, que es esa estética casi inspirada en la escultura románica, casi como formatos amalgamados de capiteles románicos,
sí,
esos
muy
jóvenes.
Impactante, ¿eh?
Y de pronto una obra de Pablo Suárez, que es un joven, es un figurito de una figurita delgada que se viene en banda,
sí, que sé lo que él hace, es impresionante.
Que esa identificación de Pablo Suárez con él, la figura, su alter ego que se viene, que se desbarranca, el desbarranco como tema. No sé, vos.
Decía Lucas.
Antes que sigas, Renato, perdón que te interrumpa, tenemos el móvil que está allí en la muestra y que recogió testimonios de los visitantes.
Ay,
así que
bueno.
También para ustedes es una novedad. Hola, Cande, Martín, ¿cómo estás allí en el CCK?
Hola, Susana, y un saludo muy grande para todos los que están aquí en el estudio de Radio Nacional. La verdad es que es un placer estar recorriendo la muestra de Democracia en Obra, sobre todo cuando está tan nuevita, ¿no? Porque todas las personas con las que tuve oportunidad de cruzarme y de charlar y de cruzar algunas palabras están en principio como muy impactadas con la totalidad de la obra, pero también bastante reflexivas. Y algo que a mí me sorprendió y que no deja de sorprenderme en términos generales, y Susa, quizás decime si vos estás de acuerdo o no conmigo, pero que nos viene sucediendo, me parece, en casi todas las muestras del CCK, y es la diversidad tanto de edades como de clases sociales como de profesiones que nos encontramos en un mismo lugar recorriendo una misma muestra. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto.
Sí, claro que sí. ¿Qué dice la gente, Cande?
Mira, voy a contarte primero los perfiles de las personas, así después podemos escucharlos a todos juntos en un mismo audio, porque me tocó cruzarme con Joaquín, que es un estudiante universitario, estudiante de comunicación, que lo que le tocó a él fue atravesar una educación privada en la que, en su secundario, en la que no tuvo demasiada instrucción cívica, y la instrucción la buscó él por otro lado, ¿no? A través de películas, a través de estas visitas a museos o a centros culturales. Por otro lado, Graciela, que es una mujer que ya está jubilada y que ha atravesado momentos en los que no hubo democracia y momentos como ahora en los que sí, y se valora desde otro lugar. Martina, que es una estudiante secundaria, e Inés, que es una docente de la provincia de Buenos Aires. Si les parece, los compartimos.
Claro que sí.
Vivir en democracia significa que yo pueda ejercer mis derechos, que sea respetada mi libertad y que tenga un gran compromiso con los deberes, con respecto a las personas, a mi patria.
Tengo la suerte y la gracia de haber nacido en democracia. Espero siempre tener que poder vivir en democracia y nunca tener que pasar por un proceso como fue la dictadura.
Creo que vivir en democracia va más allá de poder expresarse y luchar por lo que uno quiere.
Los jóvenes nacieron en democracia, claro. Tienen otra visión distinta de los que tenemos más de 40, 50 años.
Claro, por eso les preguntaba.
Están todos están acostumbrados a la democracia.
Bueno, acá se ve un poco, ¿no?, el contraste, Susa, de aquellos que no conocemos lo que es vivir sin la democracia y que quizás tenemos otra visión, a los que lamentablemente tuvieron que pasar por aquellos momentos del proceso de la dictadura militar y que la valoran desde otro lugar, los derechos y las garantías que se tiene viviendo en democracia. Y creo que todo el proceso de poder ir recorriendo la muestra hace que afloren todo este tipo de pensamientos y de sentimientos que quizás uno los tiene, claro, ahí, pero en ningún momento toma el concepto como para reflexionar y sentarse a pensar un bien poco acerca de esto y de valorarlo realmente.
Bien, bueno, mucha gente, ¿no?
La verdad es que sí, muchísima gente. Son oleadas. Por momentos hay mucha gente, por momentos te das cuenta que la gente se va hacia otro piso, pero después vuelven. Pero sí, durante toda la tarde, desde temprano que estoy recorriendo, y las salas, bueno, siempre tienen algunos visitantes.
Bueno, gracias, Cande. Gracias, encontramos en un rato.
Así será.
Y ibas a reflexionar algo, Renato.
Sí, comentaba, como preguntaba Cecilia, sobre aquellas obras que realmente generan una perturbación. Decía George Lucas que el arte se consolida en el malentendido, o sea, en la infinita cantidad de interpretaciones. El entendido absoluto no existe porque eso clausuraría la obra de arte. Y precisamente la posibilidad del arte está siempre y cuando haya una condición democrática. Ningún estado absoluto soporta la condición del arte. Y en ese sentido, hay ciertas obras que si bien algunas tienen una alusión específica, como señalaba Cecilia con respecto a lo económico, hay otras como la de, por ejemplo, Carlos Herrera, que es un gesto casi sisífico, donde el sujeto lava, asea con intensidad el agobio de la condición humana, y que pareciera por su mecanismo performático que no tuviera una conexión con una ilustración del concepto democrático. Es esa relación que también se puede ver también en el caso de Pierre Duvin, que es un francés que agarró un sillón de dos plazas con una alfombra y una mesa de frente de sofá, es decir, un esquema paradigmático absoluto, doméstico, universal, sí, y lo dividió por la mitad. Ese seccionar en dos partes, todos inmediatamente relacionaron a esto, a una situación de fractura, de excisión, de separación.
A mí me pasó, yo dije exactamente, grieta,
exactamente. Y sin embargo, esto está hecho por alguien que no tiene que ver con condiciones inmediatas o circunstanciales nuestras, sí, y tienen y guardan dentro de su expresión aparentemente realista un concepto abstracto de interpretación inmediata, porque uno quiere restablecer, reunir nuevamente aquello que nos identifica gestálticamente con nuestra condición esencial. Es decir, pido por favor que visiten la muestra, porque de este tipo de cosas se van a encontrar con muchas experiencias, sí, sí, donde lo abstracto y aquello pues que está puesto en lo performático, como en el video, como en distintas expresiones, una multiplicidad que nosotros mismos estuvimos cuando vimos todo instalado, nuestra propia perturbación, feliz, sí, sí, ¿no? Pero vivimos ese estado de no de ver la ilustración del tema, sino como el tema nos indicaba a nosotros que precisamente la condición del arte es la, soltar la mente, y esto creo que es lo que más ayuda al concepto de democracia.
Y por otra parte, Ana, yo imagino que también a ustedes, que son críticos de arte, curadores, que tienen una vasta experiencia en esto, también debe haber algunas obras que los han movilizado más que otras ya puestas en el contexto. Porque, por ejemplo, a mí me emocionó, más allá de que la conocemos y la hemos visto muchas veces, esa comparación entre el Partenón de los libros del 83, de los 80 de Marta, y el de Kassel del año pasado. Ahí uno es inevitable pensar en todo el tiempo que ha transcurrido y en lo que simbólicamente significaba uno y el del año pasado, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven la muestra montada, cuando entran a las salas?
Recuerdo cuando Marta hizo esta primera muestra en los 80...
Marta Minujín. ¿Verdad?
Marta Minujín, sí, perdón. En los años 80, me preguntó qué me parecía. Y yo le dije que no había una expresión con un coeficiente de intelectualidad tan alto. Por poner el Partenón y los libros en el medio de la 9 de julio, me parecía la obra más intelectual que había logrado. Y evidentemente... el arte es intuición y racionalidad. En su profunda intuición captó el origen del tema, que es el Partenón, o sea, donde nace precisamente esto que hoy nos desvela, que es la democracia, y el libro, que es lo que fue el elemento contenedor. Y eso, ponerlo en escena, en forma estructurada, en términos arquitectónicos y performáticos, en el medio de nuestra avenida esencial, creo que fue un hecho que desbordó la posibilidad analítica. Como ella es más artista que artista, entonces siempre realmente todo se centralizó en ella, pero la obra, que sí se dieron mucha cuenta en Alemania, de las raíces que esto tenía, de las extensiones, jugaron evidentemente un movimiento de comprensión que ya está superando la individualidad de Marta. Eso es lo mejor que tiene, para mi modesto criterio, esa intención.
Ana, ¿qué es lo que te pasa a vos cuando entras a las salas y ves ya la muestra montada?
Bueno, hay cosas que me parecen que no fueron pensadas deliberadamente en esa dirección y que ahora tienen lugar. Por ejemplo, ayer una de las en las presentaciones me tocó abordar qué pasaba con la sala que trata sobre discurso, práctica y acción, donde hay varias piezas que tienen que ver con movilizaciones, un trabajo de una instalación, digámoslo, de un artista, Franco Basualdo, que no es realista, pero que sí funciona como en alusión en los mecanismos que producen un ruido como de golpes de metales que podrían ser cacerolas o algún... Sí. Entonces, de pronto me viene ese lugar con varios videos proyectados a escala, que reproducían movilizaciones. La obra de Gustavo Marrone, que eran pinturas que operaban como operan, porque están ahí, como pancartas, con grandes letreros que diga vamos todavía, nunca más, todas estas cosas. Y más que la alusión a esto, o a esto, a esto, era como la recreación de un campo de sonoridad y visualidad propio de la irrupción de el reclamo en las calles, cualquiera que fuera, no era ni uno ni otro. Claro. Y creo que eso es lo que a mí más me gusta de haber podido lograr, que no haya una alusión puntual ni a tal cosa ni a tal cosa, sino recrear el clima que fue propio de la democracia de poder salir a la calle. Ahora no se puede volver adentro, pero eso fue parte de una irrupción. Y después, junto a esa sala, hay una gran gigantografía de una de las marchas emblemáticas por los desaparecidos, que fue el Siluetazo. Sí. Y ayer yo lo veía al autor de una de las fotografías, se tuvo que elegir la de Eduardo Gil, pero hubo muchos fotógrafos, como ustedes saben, que hizo eso. Sí. Era como muy conmovedor el parado, sí, como parado como una realidad del presente sumergida en la realidad de ese pasado. Era muy conmovedor esa imagen, ¿verdad?
Sí, ayer fue muy conmovedor eso. Y creo que también le pasó a los que estaban, ¿eh? La gente se sintió particularmente conmovida cuando entró a esa sala. Y las explicaciones de él, y además, dicho con, como vos decís, desde la realidad del hoy, ¿no? Hacemos una breve pausa, vamos a la música y enseguida seguimos conversando con estos dos grandes que son Ana María Battistossi, Renato Rita, dos de los curadores de la muestra Democracia en Obra que inaugura hoy para el público en el CCK.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso.
Si tenés entre 15 y 18 años, podés participar del Cuarto Parlamento Federal Juvenil del INADI. Escribís tu ensayo, te anotás en www.inadi.gov.ar/parlamento-federal-juvenil y ya estás participando. Cuatro jóvenes de cada provincia viajarán a Buenos Aires para ser diputados por un día y sancionar en el Congreso una ley contra la discriminación. Animate a vivir esa gran experiencia.
Hola, soy Sandra Mianovich y te espero en Soy Nacional para que escuches toda la música nueva y toda la música que siempre querés escuchar. Todos los sábados a las 19 horas por Radio Nacional, la radio de todos. Soy Nacional.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional. Nacional.
Somos Nacional.
La radio de todos.
Ahora, Nacional. En todo el país.
6 de la tarde, 29 minutos.
Nos escuchás también en La Rioja.
Por AM620.
Radio Nacional, finalista en el prestigioso concurso New York Festival, en la categoría Servicio Comunitario, por el programa Antártida Nacional.
Aquí por LRA36, desde la base de Esperanza, Antártida, Argentina, para todo el país.
Un orgullo para los que día a día hacemos la radio de todos.
Una canción para la selección.
Hagamos un concurso.
Hagamos un concurso. Entren a nuestras páginas y verán www.tvpublica.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Y ahí recibimos todas las canciones para la selección, porque entre todas seguro que vamos a encontrar una que nos represente.
Una canción para la selección. Ese es nuestro lema, un lema que no hay que abandonar.
Te quiero cada día más, cada día más.
Radio Nacional va a tu escuela.
Radio Nacional pone en marcha su programa educativo para llegar allí donde vos estás. Si querés que Radio Nacional visite tu escuela, solo tenés que inscribirte ingresando a visitas en www.radionacional.com.ar. Te vamos a contar parte de nuestra historia.
Vas a conocer qué es la radio, juegos y muchas actividades más.
Dirigido a escuelas primarias, secundarias, técnicas, especiales y universidades de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Radio Nacional va a tu escuela.
Nacional.
Nuestra, tuya, Argentina.
La radio de todos.
Hola, soy Matías, vivo en Rosario. A las 7 escucho a Sandra Mianovich.
116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hasta las 19, quedamos en el CCK.
cosas.
¿No? Como estamos charlando aquí con los curadores de la muestra Democracia en Obra, Ana María Batistosi y Renato Rita, elegimos a esta banda maravillosa, Soda Stereo, Corazón Delator. Y creo que tenemos el móvil ya, ¿no? Sí, de nuevo Candela Martín desde el CCK, ahora con César Pradines, que es el curador nada menos que del Festival de Jazz que hay en este momento. ¿Estás con él, Cande?
Hola, Susa, nuevamente. Sí, gracias primero por el recibimiento con Soda Stereo. No puedo pedir más en el día de hoy. Y sí estoy con César Pradines, que es el alma detrás de todo este festival de jazz que va a estar hasta el 31 de mayo en el CCK, que tiene ciclos no solamente durante los fines de semana, sino también los días de semana. Y si me permitís hacerle una pregunta primero a César y después ya lo dejo en comunicación con vos.
¿Cómo no?
Bien, César, preguntarte acerca de la convocatoria hasta ahora y cuál fue la reacción del público que ha asistido al Festival de Jazz.
Bueno, la verdad, la convocatoria es sorprendente. Viene mucha gente, por lo general los conciertos tienen las entradas agotadas, lo cual habla de una expectativa que se va concierto a concierto. Y realmente no era esperado que todos los conciertos estuvieran con entradas agotadas, pero hasta ahora han ido, ya vamos por 10 o 11 conciertos y todos con mucha gente, con gente que viene, disfruta, uno creo que lo percibe en la manera de aplaudir, en la manera de comprometerse con lo que está pasando. La verdad es que viene muy bien el ciclo.
Te dejo en comunicación ahora sí con Susana.
Hola, querido César, ¿cómo estás?
Querida César, ¿cómo te va tanto tiempo?
Bien, andás? Muy bien. ¿Y te estás preparando para el homenaje a Fat Fernández
Exactamente.
Hoy?
Exactamente. Ya hicieron la prueba de sonido. En un rato abren acá la sala sinfónica. Mira, ¿sabes qué? Lo triste es que Fat está muy enfermo. Y el frío lo espantó para que viniera. Porque la idea era un poco que él presencie su tributo, así estaba armado, pero está muy, 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 así tiene una salud muy delicada, así que se va a hacer.
Pero de todos modos lo podrá disfrutar por streaming, se va a transmitir por streaming.
Exactamente, eso le hicimos llegar hoy a Gisela, que lo puede, al menos puede escucharlo o verlo a través del streaming.
Bien, decime, ¿por qué nos gusta tanto el jazz, César? Porque nosotros somos más tangueros.
Claro, mira, yo creo que el jazz lo gusta si uno se detiene y lo escucha. El jazz lo que necesita es que lo atiendan un poco. En cuanto vos lo escuchás, te das cuenta de toda la riqueza narrativa que tiene la música de jazz. Creo que ahí es una de las claves. Y que si uno le da un poco de tiempo, se queda con tu corazón.
Bien, bueno, me gusta mucho este festival. Creo que hoy entonces los artistas presentes son Guillermo Caliero, Juan Cruz de Pisa.
La cosa es así, lo armó Guillermo Caliero, el mejor alumno que Fat Fernández dice haber tenido. Es un trompetista que vive en España.
Ah, qué bien.
Es un chico, un hombre que vive en Barcelona. Él armó una sección rítmica con Pablo Raposo en el piano, Jerónimo Carmona en contrabajo y Luis Herábolo, desde los tiempos de Fat. En batería, y bien. Van a estar en el escenario Caliero, el Tropi Berglio y Juan Cruz de Urquiza en trompeta. Y al final del concierto va a haber como un gran momento donde una especie de Trumpet Summit, así, con Cací, Tejero, Talarita y Gargali.
Bien.
O sea, hoy es un día de trompeta.
Hoy es un día de trompeta y un gran encuentro de jazz, ¿no? Hasta el jueves 31 de mayo, entonces, va a estar este festival.
Mira, la cosa sigue así, martes, miércoles y jueves hay ciclo de jazz a las 8 de la noche.
Bien.
El sábado que viene está Juan Cruz de Urquiza presentando su concierto, su disco, Lentes. Un disco muy bueno que grabó también en el 60. Y la siguiente semana van a estar Piazzolla, el trío de Pili Piazzolla, un piano solo de Fran Lobolo y Pablo Raposo en quinteto.
Bien, bueno, te dejamos entonces con toda la música. César Pradines no es solamente, lo quiero mucho, hemos sido compañeros de redacción, pero es una de las personas que más sabe de jazz en Argentina y les diría que también es uno de los más humildes que conozco al respecto. Te mando un beso inmenso, César, mucha suerte.
Un beso
suerte.
Grande, César, gracias por la charla.
Hasta luego. Hasta luego, Cande Martín. Hola, Candela.
Bueno, sí, acá estoy, perdón.
Te estaba despidiendo. Hasta luego, gracias.
Bueno, hasta luego. Un saludo grande para todos.
Y seguimos aquí en el piso con Ana María Battistossi, con Renato Rita, hablando de esta muestra Democracia en Obra, que es la gran muestra que el CCK inaugura hoy, que está recibiendo oleadas de gente, por lo que nos contó nuestro móvil Candé Martín. Y veníamos hablando un poco de esta división en ejes temáticos. Fuera de micrófono, Ana nos decía que diversidad y violencia son dos temas que aparecieron, irrumpieron de manera muy particular, ¿no?, al montar la muestra.
Sí, bueno, es uno de los tantos que revelan cuánto que hemos avanzado en estos que podemos decir han sido uno de los logros de la democracia, ¿no? Y si uno también fuera de micrófono recordábamos lo difícil que había sido para la afirmación de la identidad para aquellos que los grupos gays, sabemos todo lo que hizo Jauregui y todo esto, pero de pronto a la distancia parece como que ya es una conquista natural. Y entonces esto no nos parece cuánto, nos es difícil ponderar el camino recorrido, y creo que el trabajo que han hecho Chacho y Giannone, que son estos dos artistas que justamente han decidido y decidieron desde comienzos del 2000 trabajar en bordado, eligieron el bordado como práctica, aunque no, como tantos artistas no es exactamente lo único, porque también hacen cerámica y todo, pero decidieron montar como un taller de trabajo aquí en una de las salas. Y
claro, es un work in progress.
Es un work in progress y tienen, y con en las distintas formas de imagen fueron apareciendo homenajes a artistas gay. Algunos, bueno, y ahí están Santiago García Sáenz, Feliciano Centurión, que es justamente un artista que va a ser homenajeado en la Bienal de San Pablo por Pérez Barreiro, que es alguien que vivió en Argentina, nacido en Paraguay, y que, bueno, murió muy joven, de SIDA, y un poco que ha sido esa desaparición temprana lo sacó, le evitó la visibilidad que se merece. Bueno, ellos rescatan a una cantidad muy grande de artistas gay y como armando a través del bordado una comunidad.
Qué lindo.
Y
sí,
es muy interesante, porque yo les decía a ellos, chicos, ustedes están haciendo un tipo de escritura, una historia de este devenir a través de su práctica. Y realmente es una cosa, no solo es una perspectiva, sino que es una forma muy original de escribir, de hacer una historia. Y después, por otro lado,
hablabas de la violencia.
De la violencia de género, que también aparece acá, y que es algo que no es, se plantea también en democracia y de una manera.
Bueno, muy quiero cruda, decirte algo, sí. Te voy a interrumpir, discúlpame. Una de las desventajas, entre comillas, de la democracia es el delito. Mucha de la gente muy conservadora que añora, porque admitamos que hay gente que añora las épocas
del autoritarismo, sí, dictatorial, sí.
Era el silencio y el orden, orden con mayúscula y subrayado. Y mucha gente que obviamente todo el mundo protesta y se queja y padece el delito, pero el delito es una consecuencia de la democracia también.
¿En qué sentido decís que es una consecuencia?
Sí, yo no lo entendí tampoco.
La posibilidad de salir a la calle, de armarse, de comprar un arma en cualquier kiosco, y de esa impunidad que existe en este momento.
Bueno, pero yo no estoy muy segura que sea algo que habilitó la democracia, sino que
tampoco.
Es un desvío de la democracia. Sí.
Yo dije que es uno de los problemas de la democracia.
Es uno de los desvíos de la democracia. Creo que más bien la posibilidad de comprar armas tiene que ver con un emergente no deseado. Y no solo la de comprar armas, sino el negocio de las armas.
De
las drogas y de las armas.
Son las lacras de la sociedad que son cada vez más visibles.
Como es algo que tiene que ver con una dinámica que me parece que ya es global, en el sentido de que esta globalidad nos ha traído como consecuencia una serie de deformaciones en las que se superpone la autoridad del Estado con otro tipo de autoridad. Estados, ya sea corporativos, estados mafiosos,
más poderosos que
el tema Estado. El problema es que si la democracia es suficiente para luchar contra eso. Esos son los grandes debates de hoy.
Y vos mencionabas al principio, y me gustaría preguntarle también a Renato su opinión en esto, porque vos mencionabas que en Kassel el año pasado ya se advertía que también la democracia estaba en debate, nada menos que en Kassel, ¿no? Que es una de las expos de arte más importantes a nivel mundial.
De hecho, una de las obras más interesantes que estuvieron en Kassel está en esta muestra, que es la de Oliver Ressler, que es una puesta en escena de una serie de debates con entrevistas que son proyectadas en distintos monitores, se pregunta, ¿qué es para usted la democracia? Y una serie de reflexiones a nivel individual. Porque
en pantallas,
es como para sentarse, sí, y dedicarle un tiempo importante. Y esto es algo que hizo un artista austríaco que creo que va a venir a Buenos Aires y probablemente sea uno de los participantes de los debates que están programados como actividades paralelas que tendrán lugar, y esto va a ser uno de los capítulos y casi tanto más ricos.
Claro, porque va a terminar enriqueciendo la muestra.
Y algo me olvidé de mencionar y que creo que hay que solo mencioné lateralmente, es la obra que refiere a la violencia de género, que es esa obra tan potente de Regina José Galindo, que tampoco es una artista argentina, pero que ha trabajado la cuestión de género con muchísima intensidad y su obra lo refleja.
Así es. Renato.
La complejidad que tiene el concepto democrático es que es una apertura, y esa apertura tiene como centro de gravedad la atracción de la mayor cantidad de posibilidades que el ser humano va expresando en su derrotero. Y hay una parte del ser, ¿no es cierto?, que viene se configura tradicionalmente y que arrastramos. La aparición de una comunicación tan abierta, la aparición de la escena del planeta virtualizado, la participación enorme de todo el sistema, trae como consecuencia un tsunami de estados que la estructura de pensamiento que es humana, que sostiene la democracia, no puede absorber en forma inmediata. Es complejo lo que dijo Cecilia Apsa con respecto a que trae el delito. Sí, lo que sospecho que dice es que el delito se adquirió una dimensión que no estaba estructurada en términos de administración natural porque teníamos un retraso participativo de esta dimensión.
Claro. Claro.
Esto es lo que ocurre. No es que la democracia genera el
delito. No, claro que no.
No se trata de esto. Sino que si aparece...
Visualiza.
Claro, aparece de manera... de la misma manera que un tsunami. Aparece como una ola en el horizonte y que arrastra y lleva por delante todas nuestras posibilidades que son endebles, porque nosotros somos endebles.
Claro, y la estructura de la democracia no alcanza a contener.
E inmediatamente necesita, como todas las épocas desde que fue planteada occidentalmente por los griegos, necesita inmediatamente una continua reestructuración de su sistema.
Claro.
Por ejemplo, si pensamos en términos políticos, ¿qué definición tiene en este momento tanto la derecha como la izquierda? Ninguna. Se disolvió. La participación, la escena continua, la realidad inmediata atravesó todas las instancias, digamos, enciclopédicas de una determinación de forma. Entonces hoy ya los políticos no saben qué decir. Te tendrían que dar la mano porque todos dicen lo mismo. No hay que morirse de hambre, hay que ser felices. Están totalmente homogeneizados. Entonces, ¿a quién votamos? ¿Qué sé yo? ¿A mi abuela? No se sabe.
Aparte, la democracia lo que hace es dejarte en un estado muy vulnerable si es que confías en la ley. Porque la realidad, como vos bien decís, te lleva por delante como un tsunami.
Claro, y la ley tiene que inmediatamente entrar en sistema. No,
sí,
puede estarse
no
quieta.
Hay unos temas que la justicia insisto, está incluida también en
claro,
la nuestra.
Claro, pero yo insisto...
Y su lentitud.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Cecilia. Creo que básicamente uno tiene que confiar en el Estado de Derecho. Lo contrario a confiar en el Estado de Derecho es ser anarquista. Y yo insisto en que uno tiene que confiar en el Estado de Derecho si insiste en vivir en un Estado de Derecho. Sea de izquierda, de derecha, no importa eso ya.
Bueno, la democracia lo que apunta es una reflexión sobre la importancia de vivir en un Estado de Derecho.
¿Qué es eso?
En realidad, un poco esta exhibición, este conjunto de obras que se potencian unas, o que aspiramos a que se potencien unas a otras, tienen mucho que ver con cuánto la democracia desde distintas perspectivas habilita a algunas cosas y todavía no es suficiente para otras. Y entonces,
yo me imagino que eso es lo que se discutirá
en los debates.
En los debates, claro.
¿Cómo se llama? El laboratorio de debates, algo así.
No tiene.
Laboratorio de democracia.
Ah, laboratorio de democracia. Sí. Vamos a tener... Bueno, no, yo no estoy todavía, no tengo la lista de quiénes seguro participarán, pero seguramente participarán las personas que estuvieron con nosotros antes en los
tres debates. Con que está Alejandro Katz
y está Alejandro.
Tomás Abraham.
Claro,
yo
con
voy.
Que están. Bueno, y después seguramente el otro día estábamos hablando con Gaby, se comunicó también con Norma Morandini para trabajar con el tema de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión, bueno, ella está desde el Senado estuvo trabajando
muchísimo
sí. con la libertad de expresión. No nos olvidemos que una de las cosas, en regímenes no formalmente democráticos,
claro,
a veces se subvierte, lo sabemos,
sí.
se subvierte deliberadamente la libertad de expresión, y frente a eso hay que estar muy atentos, y está también la administración de justicia, que a veces con solo lentificarla ya no es justicia.
Cierto.
Y entonces es esto que también me parece que es interesante, no sé a qué niveles va a llegar, a qué destinatario
va a llegar. De las redes aparece, de las redes sociales que
Bueno, ese es otro tema. Seguramente sí. se está armando el mapa de debates y yo creo que van a surgir muchos y muy interesantes.
¿A partir de cuándo va a ser eso? ¿De junio, no?
De junio.
Bien.
Ya tenemos algunos, pero...
Con respecto a confiar en el Estado de Derecho, lo que es inapelable es el Estado de Derecho.
Claro.
Lo que implica la situación afectiva de confianza, no tanto. Es decir, la participación continua con aquello que hay que estructurar, que es el Estado de Derecho, que es inapelable, no es paralelo al Estado de confianza. La confianza...
Eso sí está en crisis en todo el
exactamente.
Mundo.
Exactamente.
Eso está en crisis en todo el mundo.
Ese es el tema.
Sería muy importante, como fruto de estos debates, que no está planteado en la muestra, porque una de las cosas que hace la muestra no es bajar línea, sino plantear
preguntas. E incomodar al espectador.
Sería que se establezca una diferencia muy grande entre estos dos instancias que menciona Renato. Una cosa es la defensa del Estado de Derecho como marco de convivencia.
Exacto.
Y otra cosa es la confianza absoluta en algo que se supone que funciona por sí mismo.
Claro.
Y no. Y el tema de la confianza, como vos acabas de decir, es lo que más está en cuestión en este momento.
Sí, porque uno hace un rápido paneo en el mundo y en Europa, por ejemplo, está en debate, en los Estados Unidos
en Europa
está en debate.
Muy grave.
Bueno, la crisis de la representación política es un tema, y la crisis de la representación política nos puede reorientar hacia los autoritarismos o hacia otros territorios de renovación.
Habría que recordar un viejo cartel que tenía en los almacenes que decía, hoy no se fía.
Hoy no se fía ni se confía. Bueno, les agradecemos muchísimo habernos acompañado esta tarde. Creo que valía la pena. Es un tema que nos atañe, nos gusta. Creemos que este debate hay que darlo sin miedo, porque muchos argentinos tienen miedo de discutir, pero hay que debatir, que eso es importante. Gracias Ana María Batistossi, gracias Renato Rita por acompañarnos y felicitaciones por Democracia en Obra, esta muestra que se va a quedar hasta
noviembre.
Hasta noviembre.
Final de año, noviembre.
Perfecto, vamos.
Muchísimas gracias a ustedes y son muy, muy cordiales. Muchas gracias.
Ustedes bueno, lo merecen. Ha sido un lujo estar aquí.
Muchísimas gracias. Y les contamos quiénes hicimos este programa. Laura Cristaldo en la operación técnica, Candela Martín en el móvil, en la producción Gustavo Cámara, en la producción general María Teresa Faisal, aquí mi compañera en el piso Cecilia Abzat. Hoy nos debe la columna, ¿eh? Bueno, la semana que viene va a estar la columna estrella de Cecilia y quien les habla, Susana Reynoso. Muchas gracias. Hasta el próximo sábado. Sí.